en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Son las 8 y 35 minutos de la mañana. Hoy volvemos a hablar, porque lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo, ¿eh?, las veces que haga falta, del bullying, del acoso escolar. No deja de ser noticia, por desgracia. Y ahora que ha empezado ya, que llevamos ya mes y pico del nuevo curso, los casos vuelven a aparecer, aunque bueno, en realidad nunca han desaparecido. Vuelven a salir a flote, digámoslo así. Siempre están ahí. Y parece que incluso cada vez más y más casos de acoso escolar. El número de casos, las estadísticas, son cada vez más insoportables. Pero hay mucha gente que no para, que no descansa en luchar contra esta terrorífica realidad. Como José Manuel López, padre de Kira, la joven de 15 años que se suicidó en 2021 tras sufrir bullying continuado durante años en su colegio. Desde ese momento, José Manuel dedica en cuerpo y alma su vida a que se haga justicia con su hija y también, por extensión, a que se haga justicia con otros casos. Es activista contra el acoso escolar a través de la asociación Trencats contra las violencias en las escuelas. Y desde Cataluña está sacando a la luz, día sí y día también, a través de las redes sociales y de esta plataforma Trencats, numerosos casos de bullying y de acoso escolar en todo el estado. José Manuel López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chema.
Bueno, José Manuel, lo primero, darte la enhorabuena, porque es fruto de tu insistencia, es fruto de tu trabajo, de no cejar en el empeño, de que se haga justicia con tu hija Kira, porque has conseguido que la Generalitat de Cataluña reabra, revise el caso de tu hija, de Kira, José Manuel.
Claro, la evaluación que se hizo inicialmente, ¿no? Al día siguiente el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán,
sí,
ya dijo que no estaba hecha de forma correcta, que estaba sesgada, faltaba información. De hecho, allí, bueno, aquella evaluación era una transcripción de la opinión de lo que había ocurrido según el colegio. No se tuvieron en cuenta ninguna de nuestras pruebas y por eso decidimos publicarlas todas en redes sociales con el hashtag. Bueno, pusimos un hashtag y ahí están todas las pruebas acumuladas.
Esto va a suponer, entiendo, que la Generalitat, el Departamento de Educación catalán, se ponga en contacto con el centro, con ese colegio, que en el caso de terrible de vuestra hija, José Manuel, no siempre has denunciado que no ayudó en nada, más bien todo lo contrario, ¿no?
Solo ponía palos en las ruedas. El hashtag que pusimos, que se me viene a la mente, era sí. Hashtag el diario de Kira. Sí. Ahí están todas las pruebas que guardábamos en la cápsula, digamos, teníamos una caja donde guardábamos todo lo de Kira. ¿Cómo íbamos a imaginar que algún día podría suicidarse, no? Pero ahí íbamos guardando lo bueno y lo malo. El colegio, ni la actuación fue correcta ni antes ni después. Cosas que reconocieron que se hicieron mal con Kira. Cuando mi hija se suicidó, lo olvidaron todo y si pueden lo borraron todo. Claro, uno no puede ir a un juicio con una evaluación por la inspección educativa sesgada, porque el juez va a creer esa evaluación. ¿Cómo va a pensar el juez que no va a tener en cuenta las pruebas que tú has presentado? Pues mire, no las tuvieron en cuenta. Y bueno, tengo que agradecer al síndic de Greuges que al día siguiente dijo no, esto está mal. Y además, imagínate la indefensión que esa evaluación nosotros como padres no la hemos visto hasta 2 años después. Hemos tenido que soportar, como el centro educativo decía, que ahí ponía que no había pasado nada, que ellos lo habían hecho todo bien, y nosotros nunca hemos podido ver en 2 años esa evaluación. Mire, eso está al roce de la prevaricación, porque nos creó una indefensión a nosotros y una ansiedad que no era merecida.
Bueno, con ese hashtag que mencionabas, José Manuel, el diario de Kira, has publicado en tus redes sociales todo lo que escribió, todo lo que grabó en audios tu hija, explicando lo que vivía en esas aulas, lo que sufría en esas aulas, y también en muchos casos, no solamente por parte de sus compañeros, sino ahí es donde quieres ir a parar, supongo, en muchos casos también provocándolo de forma directa o indirecta, pero provocándolo los propios docentes y el propio centro, ¿no?
Eso machaca a un niño, eso es de mucha gravedad, y que esto suceda, tú lo puedas demostrar y ni siquiera a estos docentes se les abra un expediente administrativo. No solo eso, uno de los maestros que se encerró en principio creíamos que dos veces a solas con mi hija por un castigo. Se encerró cuatro veces a solas, cosa que no tiene que hacer un profesor con un adolescente de 14 años. Este señor ahora es su director, o sea, imagínense, o sea, es que encima le premian, hombre. Y la policía catalana, cuando hizo la investigación, nunca preguntó a ningún profesor qué había pasado, solo a menores. Pero si aquí el problema está en los que tienen que vigilar, el concepto invigilando, ellos son agentes de autoridad, presupone que tienen que garantizarte la salud mental y la seguridad de tus hijos y, por favor, mucho menos ser ellos los causantes del problema, como varias veces ha sido en el caso de mi hija.
Bueno, de hecho, ella pidió estar más cerca de... te lo cuento así, José Manuel, porque te sigo en redes y te leo a diario. Ella pidió estar más cerca de su grupo de amigas, porque tu hija, Kira, tenía amigas que la querían, que la arropaban, que la ayudaban, pero el centro decidió separarla de ese grupo de amigas porque consideraban que la que tenía el problema de habilidades sociales era vuestra hija, ¿no?
Sí, eso es un clásico, culpar a la víctima desde el propio centro educativo. Claro, quizá mi hija estaría viva si la hubiesen dejado con su grupo de siempre, con sus amigos, ¿no? Tú piensas que Kira no quería cambiar de colegio y nosotros no la cambiamos porque ella dijo que sus amigas estaban ahí. Y luego va al colegio y la cambia de clase. Hombre, le estás perjudicando. Es de primero de psicología. Saber que cuando un niño tiene el grupo hecho, no es bueno cambiarlo. Bueno, pues a mi hija se lo hicieron. Luego la persona que no tuvo en cuenta su necesidad lloraba, pero ya es tarde, ¿no? Sí. Y luego una cosa que no sabíamos nosotros, los últimos 3 años, nosotros siempre preguntábamos aquí a Kira, nadie te puede tratar mal, nadie te puede hacer acoso, porque recordábamos de pequeña y en prima ya todo lo que le había pasado. No, papi, a mí a veces se mete conmigo, pero yo no hago caso. Bueno, pues la policía catalana pudo constatar que los 3 últimos años sí que le estaban haciendo, como dijo el sargento, un bullying que era un gota a gota. No era un bullying delictivo, no estaba en el Código Penal, era más psicológico y social. Bueno, pues ese es el bullying más peligroso y el que hace que los niños decidan quitarse la vida. Ese bullying que no tiene apoyo de los adultos ni de los maestros, pero que el niño lo sufre en su propia carne.
Ayer fue el Día Mundial de los Docentes, José Manuel, y tú pedías en las redes sociales ayer a todos los educadores que cuando demanden más herramientas, mejores condiciones, que incluyan también en sus peticiones mayores recursos para combatir la violencia en la escuela. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué recursos serían esos?
Hombre, ellos dicen que a veces no se dan cuenta, que no pueden detectar el bullying porque tienen mucha carga administrativa. A mí me consta que esto es verdad, ¿no? Y pierden mucho tiempo con otras cosas. Y que no pueden pararse porque los ratios son muy altos, quieren que bajen los ratios, ¿no? Quieren tener más tiempo para hacer tutorías con los alumnos. Oye, pues cuando os manifestéis, pediré esto. Porque yo organicé, junto con otras personas, una manifestación aquí. Llamé absolutamente a todos los sindicatos estudiantiles y solo a título personal vino algún sindicato, pero ninguno quiso traer a gente. Hombre, yo sé que no soy nadie, que no soy conocido, pero me parece que la causa merecía la pena, ¿no? Al final tengo ahí 254.000 firmas de familias como yo, que a todos ellos les ha pasado algo. Te ves solo, cuando ves que los maestros y los docentes se quejan por unas cosas y por esto no, que es muy importante porque quita la vida a los niños, a mí me gustaría que eso cambiase y que los docentes entiendan que ellos también son víctimas. Porque cuando hay una muerte de un niño, al final, si es necesario una inspección educativa, si es necesario, va a acabar culpando a los que estaban allí y no hicieron nada. O porque miraron a otro lado o porque no lo sabían.
Más de 255.000 personas, José Manuel, has conseguido ya la firma de más de 255.000 personas en esa recogida de firmas en change.org, en la que pedís, en la que pides incansablemente una ley general, una ley estatal contra el acoso escolar que garantice los derechos de los menores en los centros. Por insistir que no sea, ¿no? A ver si el gobierno español, el gobierno de turno, sea cual sea, responde a esa petición que empieza a ser ya muy, muy, muy masiva,
Hombre, es que ya existe, por ejemplo, en Francia, que tienen un índice de acoso escolar muy alto, están concienciados, y allí ya, hay una ley, se ha imitado algo parecido en la Comunidad de Madrid, es un avance. Vamos a ver luego con las sentencias si los jueces juzgan en base a esa ley que se ha creado allí. Aquí, por ejemplo, la nueva consellera de Educación ha dicho que el acoso escolar se tiene que tratar a partir del primer golpe, del primer insulto, no del segundo, no hace falta que se repita. Estos son pequeños avances, pero lo que no puede pasar es lo que me ha contado una familia que me llamó ayer llorando, y es que denunció acoso escolar en el juzgado de lo penal y la jueza ha dicho que eso no es nada. Claro, es que no existe el acoso escolar tipificado en el Código Penal. Uh-huh. Existe el acoso laboral de adultos. Ahí sí, pero de niños no. ¿Por qué? Yo ya le dije que era mejor denunciar vía civil y tampoco por acoso escolar, porque es que a los niños son niños y no van a tener castigo. Hay que denunciar a los que estaban allí presentes y no hicieron nada, a los docentes y a los papás, a los padres, que son los auténticos responsables de los actos de sus hijos. Mm.
José Manuel, en tus redes sociales y a través de la plataforma Trencats, pues revelas muchos casos de acoso escolar. Estás haciendo una gran labor en ese sentido, ¿no? Para que no quede tapado ningún caso de estos. Y, por ejemplo, el de los más recientes, unos padres que te han llamado para contarte que su hijo, que tiene trastorno de déficit de atención, el TDAH, está siendo, bueno, pues presuntamente víctima de acoso escolar en un colegio de Barcelona. La víctima presuntamente ha sufrido amenazas, empujones en las escaleras, escupitajos en la mochila, patadas y más, y como consecuencia obviamente ha experimentado ataques de ansiedad, lesiones y temor a volver a clases. A través de la plataforma Trencats, ¿se ponen en contacto muchas familias contigo, con vosotros?
Es que no doy abasto.
No das abasto.
Es que me tengo que apuntar los nombres de las familias, los teléfonos y qué les pasa a cada una y organizarme, porque tengo tantas llamadas que los puedo confundir. Mira, ahora, hablando de lo que hablas, aquí en Cataluña la Consejería de Educación ha dicho de forma pública, que no se han cortado un pelo, que se ha acabado el dinero para ayudar a los niños que requieren un trato especial. Y ya el día 10, la Vía Augusta, delante de la Consejería de Educación, le van a hacer una manifestación diciendo que el dinero para eso no se puede terminar porque los niños siguen existiendo y siguen teniendo necesidades especiales. Lo que no pueden hacer es crear una ley para incluir a estos niños que requieren un trato especial con el resto del alumnado y luego dejarlos solos, dejarlos abandonados a su suerte, cuando ellos son las principales víctimas de acoso escolar por parte de compañeros. Y encima a veces el trato de profesorado, como no tienen formación para tratar a este tipo de niños, pues es mejorable.
Bueno, esto nos lleva al reciente caso del estudiante de 14 años en un instituto de Jerez de la Frontera que al parecer era víctima también de acoso escolar y de continuas burlas y que, bueno, pues que causó heridas con cuchillos a 3 profesores y 2 alumnos. ¿Tú cómo valoras este caso, José Manuel?
Hombre, yo en cuanto oí lo que había pasado, como soy padre de una víctima, ¿no? Yo dije, ahí hay que indagar más porque los niños o se autolesionan o se quitan la vida, o a lo mejor hay niños que deciden defenderse. Claro, hay una campaña por aquí del gobierno central que dice actúa, ¿no?, contra el acoso escolar, actúa, denúncialo, ¿no?, defiéndete, que en la imagen se ven niños y algunos profesores. Si es que el problema no lo tienen que solucionar los niños, el problema lo tienen que solucionar los adultos. Y el gobierno, con este tipo de campañas, parece que se lava las manos y deja la responsabilidad a niños y a docentes, cuando la responsabilidad es de ellos, que manejan los presupuestos y que pueden poner solución. Y, bueno, no sé, harán falta más padres que hagan más ruido. Bueno, pues van saliendo más padres. Este niño de Jerez ya lo dijo, que no podía más, iba a explotar. Pues es lo que ha pasado y va a pasar más veces, ¿eh? Va a pasar más veces.
Compartías hace unos días en tus redes sociales, José Manuel, un caso, bueno, que expone otro tuitero, un caso real. Durante el recreo, un alumno de cuarto de primaria mea en el termo del agua de la maestra. Cuando la maestra va a beber en la siguiente hora, un alumno le avisa. Varios se ríen. La maestra los baja al despacho, la directora le dice que no es para tanto, la maestra insiste y llama a los padres que la amenazan, a la tutora le dan la baja, el alumno, vamos a decir, chivato o delator, es acosado por el gracioso del PIS y los amigos. El curso siguiente, la maestra en otro colegio y el niño acosado también. Dicen que esto es un caso real y dice este tuitero, así funciona nuestro sistema. Aquí también tenemos un problema de falta de autoridad de profesores y de falta de valores. Es un problema ya, vamos a decir, está muy manida la expresión, pero es un problema estructural, no circunstancial.
Claro, porque cuando hablamos de un, a ver, cuando la mayoría de los padres hablamos de un colegio, ¿no? Se nos viene a la mente un colegio que aunque haya acoso escolar funciona bien, los padres tienen educación, más o menos todo el mundo se comporta, pero no todos los colegios son así. Hay colegios en zonas más deprimidas donde dentro de los colegios hay violencia y en el barrio en sí ya hay violencia, ¿no? Ahora, ¿qué es más fácil? Pues hacer que se vaya la víctima, que suele tener unos padres educados, ¿no? Y si el profesor se queja mucho, pues lo movemos de sitio. Porque enfrentarse a los papás del agresor a lo mejor es un problema y puede ser que el maestro o la maestra no se atreva. ¿Por qué tienen que llegar a recibir agresiones por esto, no? También es injusto, me pongo en lugar de ellos. Pero claro, hay que hacer un cambio, como dices tú, estructural. Pues no, el niño que sea problemático y no se avenga a relacionarse de una forma normal a ese niño, si hay que ponerlo en un colegio especial, por el propio bien de él que se le ponga, y no lo que está pasando hoy, que a los colegios especiales quienes están yendo son las víctimas de acoso escolar para enseñarles a socializar. Así premiamos que una persona se porte bien dentro de las reglas del juego y no se tome la justicia por su mano. Pues eso estamos haciendo con los niños. No, tú, es un buen ejemplo.
Tú dices, José Manuel, muchas veces, no más silencio, que no envuelva el silencio los casos de bullying o de acoso escolar, porque muchas veces el hijo o hija, cuando sus padres le preguntan si todo va bien, no les dice que está sufriendo un acoso en el colegio, no lo revela, y además luego esos acosadores, frente a los adultos, oye, se comportan correcta y adecuadamente. Además, tú como padre o madre interactúas con los padres de esos niños que acosan a tu hijo sin tener ni idea, y al final se establece una especie de red de silencio que, bueno, que revictimiza aún más al hijo o hija que está sufriendo ese acoso escolar. No puede haber más silencio en estos casos y en estas situaciones, José Manuel. Es muy importante que todo el mundo que nos esté escuchando se conciencie de esto, ¿no?
Que los niños son niños, pero no son tontos. Un niño que va creciendo, va viendo que se le maltrata, pero se permite, y que luego los papás quedan con los papás del acosador y se van juntos, allí el acosador se comporta, ¿no? Y eso sigue sucediendo en el tiempo, pues bueno, pues al final a lo mejor a mi hija le pasó esto y los últimos 3 años que se burlaban de ella, ¿no? Que esto lo averiguó la policía, nosotros no lo sabíamos, cuando le preguntábamos nos decía, no, bueno, alguna vez se burlan, pero no me acosan, porque bueno, yo ya no les hago caso, ¿sabes? Oye, pues sí que les hacía caso y les afectaba. Los niños también quieren proteger a sus padres y no quieren ver que sus padres sufren y pueden llegar a mentir para protegerlos. Yo creo que mi hija hizo un poco eso, ¿no? Evidentemente al final estaba sufriendo mucho más de lo que parecía, si no, no se habría quitado la vida, ¿no? Porque mentalmente mi hija era una persona sana, o sea, no tenía ningún tipo de problema. El problema era una causa externa social lo que le llevó a tomar esa determinación.
José Manuel, nos queda poco tiempo, pero lo vamos a emplear, si te parece, en leer y escuchar a los oyentes de nuestro programa y a los oyentes y escuchantes, sobre todo, porque te están escuchando atentamente de esta entrevista, José Manuel, porque tenemos el WhatsApp a tope de mensajes, que para mí es un reflejo claro y directo y evidente de que tenemos casos de acoso escolar en cada vuelta de cada esquina. Vamos a escuchar, si te parece, a una oyente que nos manda este audio desde Vitoria, desde Gasteiz.
Gracias. Egunon, esto del bullying hay que mirarlo, Yo también tengo una nieta. Y hace 2 años, y al final salió ya del colegio. En vez de salir los que le acosaban, tuvo que salir ella. Así que algo hay que hacer porque es muy duro. Mi nieta de momento no quiere estar aquí. Se fue a Madrid. Ahí está trabajando. Pero es muy triste, tener que andar así y también con intentos de dañarse. Por favor, a ver quién hace lo que haya que hacer. Es que ricasco.
Pues ya has escuchado a esta oyente, José Manuel.
Bueno, porque si estudiamos lo que ocurre dentro del cerebro de la víctima de acoso escolar, se crea un daño físico. O sea, esa persona deja de funcionar bien, pierde la capacidad de razonar y todo lo que le ha pasado se le queda como si le hubiese ocurrido recientemente. Es un estrés postraumático. Recordemos el caso de Claudia, ¿no? Sí. Creo que era en Vigo, en Asturias, con 20 años se suicida diciendo que fue por el bullying que le hicieron con 13, 14 y 15.
En Gijón
fue, sí.
Y lo venía arrastrando desde hace años, sí.
Bueno, pero es que esto es así. Es que a mi hija yo creo que el acoso escolar que le hizo más daño es el que le hicieron con 4 y 5 años, porque mi hija tenía una memoria increíble. Y si encima produce esos efectos en el hipocampo, que es la parte de los recuerdos, ¿no? Lo que hace es que lo atrofia y hace que esos recuerdos se queden en el presente y pierda la capacidad de razonar. Y eso luego amplía la amígdala, que es la que tiene el control de las emociones y hace que se magnifique todo. Y entonces la víctima de acoso escolar cree que todo lo que le está pasando es muy grave y a lo mejor cara a otras personas son simples burlas o simples comentarios, pero como ella o él ya no tiene la mente como debería de tenerla, pues no va a reaccionar de una forma normal. Pero la consecuencia es por el acoso escolar que sufrió, como ha contado esta abuela que le pasa a su nieta.
Bueno, muchos mensajes de apoyo para ti, José Manuel, de nuestros oyentes. Y hay otro oyente, que obviamente no voy a dar su nombre, que bueno, cuya hija pues también ha sufrido acoso y nos escribe lo siguiente. El hombre pues se desahoga, ¿no?, en el mensaje. Dice: yo no entiendo cómo no se hace más. ¿Alguien se imagina una persona agredida que tenga que hacer vida con su agresor? En esos casos, de forma inmediata, se ponen medidas de protección, alejamiento, etcétera. A los niños se les deja desamparados, teniendo que ver todos los días a sus agresores, y lo peor de todo es que se van de rositas. Mi hija nos dice, después de unos años y aún con tratamiento psiquiátrico, ha coincidido con sus agresores en el instituto. Por suerte, ahora no le hacen nada, pero podía haber sido una vuelta a empezar. Yo, nos dice, después de lo que hemos pasado, lo tengo claro. Agresores ya demostrados, a un centro de internamiento, y que no vuelvan a coincidir con los agredidos, y lo mismo que mi hija va a llevar eso toda su vida, que ellos también lleven ese estigma durante las suyas. Y además, si se toman medidas con los primeros agresores, los que vengan por detrás se lo piensan. Y te manda un abrazo y gracias por ayudar a otros padres.
Bueno, a él le invito a este oyente que tienes a escuchar en mi Twitter. En Twitter estoy como JM Porquía López. El vídeo que tengo fijado, el audio, es mi hija explicando cómo le afectó el acoso escolar y menciona a los acosadores y dice, y a ellos no les pasa nada, y ahí están, ¿no?, mirándome como diciendo, no nos va a pasar nada, ¿no? Mira, el señor ha acertado en los comentarios, y en el mundo de los adultos tenemos mecanismos para defendernos, pero los niños tienen menos derechos sociales. Es que tienen menos derechos sociales. Y yo, antes de irme al otro mundo, quiero cambiar eso. Voy a dejar todo el esfuerzo. Voy a hacer lo máximo posible para que eso cambie.
Pues muchos oyentes te lo están agradeciendo, ¿eh? Están diciendo que, bueno, aparte de mandarte mensajes de ánimo que estás haciendo después del dolor que has sufrido, nos dice un oyente, que lo reviertas en ayudar de esa manera a querer conseguir que las cosas cambien de verdad, es de admirar. José Manuel López, plataforma Trencats, activista contra el bullying y, sobre todo, y lo más importante, padre de Kira. Una niña maravillosa, ¿eh? Porque los que te seguimos en redes sociales hemos leído sus notas, sus textos, sus cartas, la hemos escuchado, y era una, bueno, pues una persona sin conocerla, pero conociéndola, que pues tenía toda la pinta de que era una niña maravillosa. José Manuel, como siempre, muchas gracias por atender la llamada Onda Vasca. Seguiremos en contacto porque, por desgracia, estos casos siguen y siguen y siguen. Y de verdad, muchas gracias y un abrazo, como siempre, José Manuel.
Muchas gracias a ti, Chema, por dar voz a este tema, y espero que más periodistas sigan tu ejemplo, porque que sois muy necesarios. Vosotros también podéis cambiar las cosas. Gracias.
Gracias, José Manuel. Buen día.